Vamos a mirar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17 y versículo 24. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este es un pasaje que solamente encontramos en este evangelio. No lo tenemos ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Entonces no es de esos pasajes que son muy, muy conocidos, porque están en 3 o en 4 evangelios. Por lo tanto, pareciera que es un incidente menor, que no tiene demasiada importancia y que tampoco se puede sacar demasiada sustancia del mismo. Pero yo creo que, como dice ese refrán de que las apariencias engañan, pues eso también ocurre en este caso con este texto. Porque realmente aquí hay lecciones muy, muy grandes y vemos facetas del carácter de Jesús que brillan aquí en todo su esplendor. En primer lugar, nos situamos un poquito en lo que dio pie a la conversación esta, y se trataba entonces de este impuesto o tributo que se cobraba a todos los judíos. Era un impuesto anual que consistía en 2 dracmas, aproximadamente un dracma, era el equivalente a un jornal diario de un trabajador. Así que 2 dracmas eran 2 días de trabajo, el equivalente en dinero a lo que uno había ganado por 2 días de trabajo. Eso es lo que al año entonces se cobraba, se pagaba. ¿Para qué? Pues ese impuesto servía para sostener el templo, para sostener el culto en el templo. En el templo había una serie de sacrificios, había ovejas, había bueyes y otros animales, como sabemos, que eran sacrificados. Algunos de esos sacrificios eran sacrificios personales, individuales. La persona entonces que lo llevaba era la que costeaba el sacrificio o la ofrenda que iba a presentar. Era algo privado, algo suyo. Pero había otra clase de sacrificios que eran colectivos, eran hechos en nombre de todo Israel. Por ejemplo, uno de los sacrificios era el que tenía lugar mañana y tarde, que se llamaba el holocausto continuo, en el cual se ofrecía un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde. Luego estaba también el del sábado. Cada día de reposo, cada sábado, eso se duplicaba. Dos corderos por la mañana, 2 corderos por la tarde. Luego estaban las lunas nuevas, luego estaban las fiestas. También había muchas ofrendas, muchos animales, entonces, que eran sacrificados. Como eso no era algo privado ni algo personal, sino que era algo de todos, algo colectivo de Israel, entonces se requería que hubiera un mantenimiento para poder comprar todos esos animales que luego iban a ser sacrificados. Pues bien, este impuesto del que aquí se está hablando, entonces, tiene, entre otras cosas, como propósito el sostener que todo eso pueda seguir realizándose. Mucho más si tenemos en cuenta que aquí en este momento Israel ya no es una nación soberana, sino que está dependiente de una potencia extranjera. En este caso es Roma, el Imperio Romano, el que domina y el que manda. Por lo tanto, no pueden depender de las subvenciones, vamos a decir, estatales, que les vayan a dar, sino que son ellos mismos los que tienen que hacerse responsables de sacar adelante entonces todo esto. Solamente como curiosidad, decir que seguramente este impuesto que aquí se está hablando arranca, tiene su origen en los tiempos de Nehemías. Si vamos un poquito allí al libro de Nehemías, después del regreso del cautiverio, capítulo 10, Nehemías 10, 32. Dice lo siguiente: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Por lo tanto, entonces, aquí vemos a estos judíos regresados de la cautividad que han levantado el segundo templo, porque el primero había quedado arrasado, y ese segundo templo y el culto que se vaya a dar en el mismo, pues entonces necesita ser sostenido y sostenido económicamente. Y ahí es donde ellos, como dice aquí, se comprometen personalmente con un impuesto anual para poder llevar a cabo entonces todo ese sostenimiento del culto. Así que esto es el trasfondo sobre el cual está puesto este incidente entonces que vemos aquí con Pedro. Aquí llegaron unas personas que eran los recaudadores de este impuesto y le hicieron la pregunta a Pedro: vuestro maestro no paga las dos tratas, vuestro maestro no paga el impuesto. Y como resultado de todo esto es cuando vamos a ver entonces todas esas facetas preciosas del carácter de Jesús que se nos muestran en esta pasada. La primera faceta que yo encuentro aquí es su condescendencia. Jesús aquí es muestra su condescendencia, benevolencia, ponerse a la altura nuestra. En lugar de exigir, en lugar de demandar y de tratar de que sean los demás los que se pongan a su nivel, Él es el que se pone al nivel nuestro. Condescendencia de Jesús. Esa condescendencia tiene grandes dosis de esa benevolencia, como hemos dicho, de paciencia también, como vamos a ver también, de dominio propio. Hay muchas cosas en esa condescendencia de Jesús. Yo la veo doble. Es una condescendencia doble. En primer lugar, hacia Pedro, hacia su discípulo, y en segundo lugar, hacia los recaudadores, o sea, hacia la gente de fuera. Veo que Jesús es condescendiente con Pedro. ¿Por qué? Pues porque Pedro ha cometido un error. Cometido un error cuando esta gente le ha preguntado: vuestro maestro no paga las dos tratas. Y él rápidamente ha respondido que sí. Es un error. Porque Pedro está asumiendo algo que él no sabe. Si le hubieran preguntado a Pedro: tú no pagas las dos tratas, entonces Pedro hubiera tenido todo el derecho del mundo a haber respondido sí o no, porque le están haciendo una pregunta para él, pero no le están haciendo la pregunta para él, sino que le están haciendo la pregunta para Jesús a él. Por lo tanto, lo lógico y lo natural es que Pedro se calle y diga, pues no lo sé, o voy a preguntarle a él, o ¿por qué no le preguntáis a él? Eso hubiera sido lo prudente, hubiera sido lo sensato y lo razonable. Pero Pedro no hace eso. Pedro, irreflexivamente, apresuradamente, enseguida va a dar su parecer. Pero al dar ese parecer, esa opinión, sí paga, lo que está haciendo es coartando, marcando la libertad de Jesús. Está ya de alguna manera poniéndole y diciéndole qué es lo que él tiene que hacer. Es decir, él se adelanta, va por delante de Jesús. De tal manera que de alguna manera Jesús está viendo reducir aquí su capacidad de decisión, su libertad. Y mediante esta respuesta, entonces, se está viendo sometido, sujeto a decir, ya no me queda más remedio que pasar por ahí, porque mi discípulo les ha dicho a estos, les ha dado a estos esta respuesta. Sí. Luego entonces no me queda más remedio que yo también decir sí. Es, hablando en términos coloquiales y hasta un poco vulgares, una metedura de pata de su discípulo. Tal vez con buena intención, sin duda, tal vez con toda la sinceridad del mundo, todo lo que tú quieras, pero aquí él se está pronunciando sobre algo que no le compete, porque la pregunta no va dirigida. No es la única ocasión en la que vemos este apresuramiento de Pedro. Y también este, de alguna manera, hablar por otros. En la última cena, capítulo 26, también de este evangelio, tenemos algo similar o parecido. Cuando Jesús anuncia, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, dice, en el siglo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizo. Aquí está otra vez la reacción apresurada, las prisas de contestar, en vez de ser prudente, callarse, reflexionar, meditar en lo que el maestro ha dicho, a ver, es enseguida hablar y pronunciarse. Pero no solamente eso, sino que es también, de alguna manera, dar por sentado lo que otros ya van a hacer. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ya está dando, por supuesto, cosas que son otros los que van a hacer o reaccionar o qué sabe él lo que van a hacer los otros. Puedes hablar por lo que puedes hacer por ti mismo. En este caso, él se jacta de que él no va a ser de los que se escandalicen. Y luego va a ser el primero el que va a fracasar en todo esto. Pero bueno, aparte ya de eso, del apresuramiento en toda esa palabra, es tomar la palabra y meter a otros en algo de lo que él no sabe. Él no puede, en ese sentido, opinar sobre lo que los otros van a hacer. Aquí está la benevolencia, la paciencia de Jesús para comer, el dominio propio. Porque ante una cosa así, tal vez tú y yo hubiéramos reaccionado echándole una bronca fuerte, hablándole, dándole una reprensión durísima, diciéndole: tú quién eres para expresar opiniones que no son acerca de ti, sino acerca de mí, etcétera. Señor, Jesús no va a hacer eso. No va a volcar sobre él todo su enojo, todo su enfado al haberle puesto en una posición incómoda. Aquí es donde esto también me habla del dominio propio, de esa condescendencia de Jesús hacia él. Dominio propio que consiste en no perder los papeles, no empezar ahí a hablarle y a decirle cosas de mala manera, de la cual luego seguramente había que arrepentirse. Él le va a llamar la atención, pero le va a llamar la atención utilizando un argumento, un razonamiento que el discípulo Pedro puede perfectamente entender. Qué magnífico es esto. Saber que tenemos un maestro que cuando cometemos errores con nuestras meteduras de pata, no nos humilla, no nos pone en ridículo, no nos dice: pero qué tonto eres, qué inútil eres, qué. No hace afirmaciones de descalificativas en este sentido, aunque humanamente hablando, quizás si lo hubiera merecido. Insisto, si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Jesús, posiblemente algo se nos habría escapado en alguna manera de esta clase. Jesús, y aquí es donde está la gran condescendencia que muestra hacia su discípulo apresurado, errado y equivocado. Le plantea esta comparación, esta ilustración que va a enseñarle a Pedro cómo se ha equivocado. Es decir, sí. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los impuestos, o los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quién es el que sostiene a los reyes de la tierra? ¿Su propia familia? ¿Sus propios descendientes son los que le sostienen económicamente? La respuesta evidente es no. Quienes le sostienen son el resto de los súbditos, sus súbditos, los demás, o sea, los extraños. Eso es la respuesta lógica. Y entonces lo que está implicado aquí es: luego los hijos están exentos. Y ya simplemente con esa ilustración ha enseñado a Pedro que Jesús, como hijo de Dios, es decir, si el impuesto es para el templo, o sea, en última instancia para Dios, y Jesús es hijo de Dios, significa entonces que él, como hijo de Dios, está exento. No tiene por qué dar ese tributo. Ese tributo es para los demás, para el resto del pueblo. Ellos sí están sujetos al mismo. Qué maravilla de condescendencia. Y qué maravilla de maestro tenemos aquí en Jesús. Pero como dije al principio, esta condescendencia no solamente va dirigida hacia su discípulo, sino que va dirigida también hacia los de fuera. En este caso, hacia los recaudadores de impuestos. fíjate ahí la frase que hay en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, estoy exento. No tengo por qué dar esto. Tú has dicho que sí, pero no es así. Yo estoy exento por derecho legítimo, por derecho personal. Ese templo es de mi padre y por lo tanto es mío. No tengo que dar tributo, son otros los que tienen que dar. Sin embargo, para no ofenderlos, para no ser piedra de tropiezo para ellos, aquí está la condescendencia de Jesús, que se pone a la altura de esa gente. Con esa gente él no puede emplear el argumento que ha empleado con su discípulo, los reyes de la tierra, porque su discípulo sí cree en Jesús como hijo de Dios. Por tanto, ese argumento es válido para Pedro, pero no es válido para esa gente de fuera. ¿Por qué? Sencillamente ellos no creen en Jesús. Ellos creen que Jesús sí es un maestro, como hay otros maestros, había otros maestros en aquel tiempo, cada uno con su grupo de alumnos o de discípulos a los cuales enseñaba. Ya está. Ellos no tienen ningún conocimiento de que en Jesús haya algo diferente, haya algo especial, ni mucho menos de que sea hijo de Dios. Por lo tanto, empeñarse en dar un argumento de ese estilo para esa gente sería... Lo único que haría sería enconar todavía más las cosas, ponerlas aún más difíciles, porque esta gente no entendería que Jesús no pagara el tributo diciendo que él de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, como ellos no podían entender, no podían llegar a ese nivel, es Jesús mismo el que se pone a su nivel. Para no ofenderles. En otras palabras, Jesús está cediendo aquí sus derechos, derechos legítimos, derechos propios que le vienen de parte de Dios, para ayudar, para hacerle las cosas fáciles a aquellos. Es una lección magistral aquí, la que él nos está dando. Con esta condescendencia hacia la gente inconversa. Por supuesto, está cediendo aquí en un tema, que es el pago del impuesto, que son los cargos, que a fin de cuentas no está, es lo que simboliza. Pero es una cosa secundaria, está cediendo en una cosa secundaria. Yo creo que en este sentido Jesús aquí también nos enseña a nosotros, a sus seguidores, cómo debemos de comportarnos hacia con los de fuera, los cuales tantas veces no podemos emplear los argumentos verdaderos, legítimos que tenemos, sino muchas veces tenemos que ponernos a su altura, a su nivel, con esta mira, para no ofenderlos, para no ser causa de tropiezo para ellos. Por supuesto que hay cosas que son innegociables, hay cosas en las cuales no podemos ni debemos de ceder, porque si no estaremos siendo traidores al Evangelio. Pero hay otras cosas en las cuales tenemos que ser lo suficientemente flexibles con el propósito objetivo de ayudar a esa gente. Porque de otra manera podemos convertirnos, insisto, en piedras de otro pez. Y hacemos las cosas todavía más difíciles. la condescendencia ya es otra. Es interesante que aquí Jesús podría haber dicho, bueno, si yo cedo en este punto, me van a confundir con los demás. Es decir, van a pensar que yo soy uno más, uno como todos. Pero yo no soy uno como todos. Yo soy diferente, yo soy único. Es verdad. Al hacer esto, Jesús está comportándose como uno más. Se está humillando. Se está humillando. En muchas ocasiones él hace cosas de este estilo. Por ejemplo, cuando acude al bautismo de Juan el Bautista, él va a bautizarse allí juntamente con todo el pueblo que acude, con todos los pecadores que están acercándose al bautismo. Uno más. Y la pregunta de Juan, la expresión de Juan, pero si soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a mí? Ahí está otra vez la humildad de Jesús, la identificación de Jesús plena con nosotros, menos en el pecado. Y aquí es lo que estamos otra vez viendo. No se aferra, no se agarra a sus derechos, aunque eso conlleva que sea contemplado y visto como uno más entre el pueblo. Pero es para no ofenderles. Este comportamiento de nuestro maestro, yo creo que es el mismo que el apóstol Pablo les pide a los cristianos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y versículo 13. Por lo cual, si la comida les a mi hermano que es ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Está hablando de ciertas costumbres de aquel tiempo sobre comidas. Algunas de aquellas comidas eran compradas en carnicerías en las que previamente sus animales habían sido sacrificados a ídolos. Ahora, había cristianos que decían, según mi conciencia, yo puedo participar en eso, no puedo comprar esa carne y mucho menos comerla, porque de alguna manera estoy colaborando o consintiendo con eso. Había otros cristianos que en su conciencia no tenían esa problemática. Para ellos el problema radicaba en aquellos que lo habían hecho, que habían sacrificado eso. Luego lo de vender la carne. Pues yo no me voy a andar ahora complicando la vida, a ver esta carne, de dónde viene, simplemente carne y nada más. Aquí estaba el conflicto que había estallado aquí en esta iglesia. Aquí lo que el apóstol entonces está diciendo a los cristianos es que miren especialmente por su comportamiento, de que no sea ocasión de tropiezo para el pecado. Eso es lo más importante. Otra vez aquí en el capítulo 10, en versículos 22 y 23, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas en todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos, para que sean salvos. El apóstol tiene el mismo principio, la misma actitud que tenía Jesús aquí, para no ofenderles. Ya hemos visto esta primera faceta del carácter de Jesús aquí, la condescendencia. Ponerse a nivel de Pedro, para que entienda, ponerse a nivel de los de fuera, para no ser nuestro precio. Hay una segunda faceta que me llama aquí la atención de Jesús también. Es la autoconciencia. que tiene de sí mismo. Jesús sabe quién es. Ha habido una enseñanza, especialmente durante el siglo XIX, también buena parte del XX, entre ciertos ambientes y seminarios donde se enseñaba teología, en la que se decía lo siguiente, de que Jesús nunca creyó en sí mismo como hijo de Dios. Que eso fue algo que posteriormente, en las cartas del Nuevo Testamento y los cristianos posteriores, le adjudicaron ese título. Según esa teoría, según esa enseñanza, Jesús había sido maestro de ética y había venido también para impulsar el reino de Dios. Pero no había nada divino, no había nada que él fuera consciente de que era hijo de Dios. Otra enseñanza también parecida en ese sentido dice que él fue gradualmente, poco a poco, dándose cuenta de que era alguien distinto, alguien especial, hasta llegar a considerarse a sí mismo hijo de Dios. Pero cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta de que él es perfectamente consciente de quién es él. Cuando él da esta ilustración, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños, luego los hijos están exentos, él está afirmando de sí mismo, luego yo soy hijo de Dios, y este templo es mío, como lo es de mi padre. Así que todas esas teorías falsas, de que fue Pablo luego el que habló de él como hijo de Dios, o los cristianos de los siglos segundo y tercero, y demás, eso es mentira. Jesús es plenamente consciente de quién es él. Nadie tiene que decírselo. Nadie tiene que venir a ayudarle o a ponerle un título. Él sabe y conoce su filiación. Él conoce perfectamente la relación única que tiene con Dios Padre. Dios, hijo de Dios, por lo tanto, estoy exento de pagar este tributo. Pero este conocimiento, ahora que tiene 30 o 30 y tantos años, no es algo que ha adquirido en su madurez. Este conocimiento es algo que tiene desde muy atrás. Cuando él solamente era un niño de 12 años, es plenamente, perfectamente, ¿quién es él? Es la famosa escena de Jesús, perdido entre comillas, y que es encontrado por José y María en el templo, en Lucas 2, versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño con 12 años, al que su madre le ha dicho, he aquí tu padre, el que está a su lado, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y ese niño de 12 años le responde, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre? Pero no ese que está ahí al lado, sino el que está arriba. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús es plenamente consciente aquí de su identidad. Tiene conciencia plena de sí mismo. No es algo gradual que va adquiriendo. Cuando llega un momento en su etapa adulta, entonces cae en la cuenta y dice, ah, sí, yo soy este. Desde el principio, desde que tiene uso de razón, él ya sabe quién es. no solamente sabe quién es, sino sabe a qué ha venido. En los negocios, o sea, en los asuntos, en la voluntad, en el plan de mi padre, no es necesario estar ocupado. Sé quién soy y sé a qué he venido a este mundo. Con 12. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa que esa complacencia, perdón, esa condescendencia que veíamos antes es todavía más grande? Al darnos cuenta de que Dios sabe perfectamente quién es. Si él fuera ignorante, entonces podríamos entender que fuera condescendiente con los ignorantes. Pero desde su pleno conocimiento, él es condescendiente con los ignorantes. Y otra faceta también que vemos aquí de Jesús, en este pasaje, y es su omnisciencia. Lo sabe todo. Es interesante que la conversación entre Pedro y los cobradores de impuestos, Jesús no está presente. De otra manera le hubieran preguntado a él directamente. Jesús no está presente, no ha escuchado físicamente la conversación. Y sin embargo, sabe lo que ha ocurrido. Dice el versículo 25, al entrar él en casa, o sea, al entrar Pedro en casa, Jesús le habló primero. Antes de que Pedro le diga: maestro, me he encontrado ahí fuera con unos cobradores y me han preguntado esto y yo le he dicho esto otro. ¿He hecho bien? Al entrar en casa, Jesús le habló primero. No necesita que Pedro le informe, que Pedro le ponga al corriente de lo que ha pasado. Él lo sabe. Sabe, conoce un acontecimiento en el que no ha estado presente, un acontecimiento que está en el pasado, y conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Ve al mar, echa un suelo, y el primer pez que saques, tómalo de la misma boca, y das un estero, tómalo y das el otro. Conoce lo que ya ha pasado. Conoce lo que va a pasar. También. Eso es un distinto, ¿verdad? Lo sabe todo. Conocimiento del futuro también se llama presciencia, o sea, conocimiento por anticipado. Antes de que las cosas ocurran, él ya las sabe. Es interesante esto porque hay ocasiones en las que Jesús hace preguntas. Por ejemplo, en este mismo Evangelio, en el capítulo 15 y versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Jesús hace preguntas, y hace preguntas para informarse, y hace preguntas para conocer. ¿Dónde le pusisteis? Pregunta para saber dónde está Lázaro enterrado. Hace preguntas como ser humano que es. Tú y yo necesitamos hacer preguntas para conocer el tuyo. Y al mismo tiempo, él lo sabe todo. Jesús habló primero. Qué maravilla es esta, ¿no? Tenemos aquí Señor, Hijo de Dios, omnisciente, Hijo del Hombre, limitado, un representan otras muestras. Así que vemos aquí como Jesús no solamente sabe visiones, Hijo de Dios, sino que ejerce total. Jesús no solamente era omnisciente cuando estaba en el cielo, luego cuando baja a la tierra ya no es omnisciente y luego vuelve a tomar la omnisciencia. Aún en su estado de humillación acá abajo, él sigue siendo omnisciente. No ha perdido, no ha abandonado todo eso. Unido a esta faceta de la omnisciencia está la de la omnipotencia. Fíjate, aquí Jesús sabe lo que va a pasar. Pero una cosa es saber lo que va a pasar, y a veces en ese conocimiento uno es pasivo, necesita intervenir. Y otra cosa es hacer que pase lo que uno quiere que pase. Y eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a pasar, que Jesús sabe que va a ocurrir, es lo que Él quiere exactamente que ocurra. Y esto ya no es solamente omnisciencia, sino esto es omnipotencia. Tener la capacidad, tener el poder, tener el gobierno para hacer que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Este detalle aquí, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estate, una moneda. Es la moneda equivalente al pago de tu impuesto por ti. Hay un momento exacto en el que esto tiene que ocurrir. Cuando Pedro se acerca. Hay un lugar exacto donde tiene que ocurrir, porque el mar de Galilea es muy grande. Pero tiene que ocurrir en el sitio donde Pedro va a estar. Hay un detalle exacto que tiene que ocurrir, y es que haya una moneda en la boca del pez. Y hay un pez exacto que tiene que salir, y es el primero que Pedro pesque. Aquí hay algo, una previsión infalible de cosas que están sujetas humanamente hablando a la casualidad. Tiene que coincidir el momento, el lugar, el detalle y el pez, el primero, para que la palabra de Jesús se cumpla. ¿Cuántas probabilidades, matemáticamente hablando, hay de que esto pase? Eso es exactamente lo que va a ocurrir, lo cual nos muestra la omnipotencia de Jesús para hacer todas las cosas, aún los detalles más ínfimos, más pequeños, Él los gobierna. Las criaturas más pequeñas, no solamente los seres humanos, las más pequeñas, un pez, también los gobierna. Los acontecimientos, todo está bajo su control. Fíjate que aquí estamos hablando de su estado de humillación. Jesús está en este momento, en estos 33 años de vida en esta tierra, en un estado de humillación. Ha dejado su trono celestial. Ha tomado una naturaleza humana como la tuya y la mía, con tantas limitaciones. Está en su estado de humillación. Y al mismo tiempo, Él ejerce. Hijo de Dios, sin haber perdido un ápice de todo lo que Él quiere hacer.
Gloria al Señor.
Se podían haber hecho otras oraciones. Pedro, vete al mar y echa la red y saca 50 peces, los vendes en el mercado, y el dinero que saques, paga. Muchas soluciones se podrían haber visto. El Señor va a hacer aquí algo que solamente, lo cual nos muestra su grandeza. Su grandeza incomparable, única. Y algo también, otro detalle que me llama la atención de Jesús, es su pobreza material. Su pobreza material no tiene efectivo para pagar este impuesto. No lo lleva encima. Y para ello no va a recurrir a nadie, para ser gravoso a nadie, sino que va a hacer este milagro. Y fíjate, el milagro consiste en que haya en la boca del pez una moneda que equivale a 4 dracmas, 2 tributos. Uno va a ser para él y otro va a ser para mí. Es así. Después de pagar este tributo, Jesús va a seguir siendo pobre. Porque aquí podría haber aparecido un pez con 8 monedas, o con 50, o con 1000, con una moneda de oro, o con un diamante en la boca. ¿Qué hubiera tenido? Va a aparecer el pez con una moneda que equivale al pago de 2 impuestos justos, tras lo cual Jesús sigue siendo como antes, pobre económicamente. ¡Qué maravilla! Aquí no hay ostentación, ni sitio para la codicia, ni derroche, ni ninguna cosa de eso. Y vemos también aquí otra vez la grandeza de Jesús, la generosidad de Jesús, el discípulo que ha metido la pata, le va a cubrir el impuesto. Le va a decir, con esa moneda pagas el tuyo y el mío. Es un detalle pequeño, pero malo. Gloria a Dios. Qué maestro, qué Señor tan maravilloso tenemos. Su condescendencia, su autoconciencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su grandeza. Vamos a abrir esta mañana para alabarle, para darle gracias. Sí, Señor Jesús, te damos muchas gracias por ser quien eres, por ser como eres. Señor, grande y al mismo tiempo, poniéndote a nuestra altura, Señor, que somos torpes, que somos tardos, entenderte, pero Señor, tú nos ridiculizas y nos humillas y nos descalificas. Señor, tú nos enseñas paciente y dulcemente. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a parecernos a ti. Señor, ayúdanos para que tu carácter también pueda estar presente. Muchas gracias.